Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. En este primero de julio ya iniciamos el día de hoy el séptimo mes de este 2021, que esperemos sea esté siendo un mejor año para todos ustedes. Pues los saludamos aquí desde la cabina de transmisión de Radio Universidad de Guadalajara, Sebastián Cicillón, nuestro productor, y José Luis Vázquez, Joe Vázquez, en el control operativo, que está celebrando el Día del Ingeniero. Un abrazo, Joey, felicidades a ti y a todos los que de manera especial aquí en la radio hacen posible que usted allá nos esté escuchando. Felicidades a todos los inges y de forma particular a todos los que laboran y se desempeñan en Radio Universidad de Guadalajara, que son además un gran, gran equipo. Saludamos también a las regiones que se enlazan con nosotros, ya sea en vivo o de forma diferida. Abrazos para Meca, Ocotlán, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta. Les recordamos que vía internet también es posible sintonizar Polifónica en www.radio.udg.mx. También les extiendo la invitación para seguir las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara, Twitter, Facebook e Instagram, @radioUDG. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S al final. En esta fresca, nublada, lluviosa mañana de jueves, tenemos un interesante menú. Es un programa con una presencia femenina poderosa. Las mujeres en las artes nos ocupan justamente el programa de hoy. Platicaremos con Sofía Echeverry en esta estancia que está haciendo en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo ha sido estos días? ¿Qué tipo de retroalimentación, de diálogo ha establecido con los visitantes? ¿Y qué podemos esperar en la exposición que a partir justamente de la mitad de este mes de julio va a presentar el trabajo que desarrolló durante esta residencia artística? Permanezca aquí para conocer estos pormenores en voz de Sofía Echeverry. La poeta y académica María Teresa Gutiérrez también estará en estos micrófonos para hablarnos de La Onda del Tiempo, el poemario que presenta este fin de semana. No se la pierda, una gran autora que nos comparte justamente mucho de su pensamiento en este poemario. Quédese aquí para escucharla y para conocer su trabajo. Carla Betancourt es artista visual y ella presenta a partir de mañana en el Museo Raúl Anguiano La Condición de la Belleza. También la vamos a recibir con gusto aquí para platicar sobre esta experiencia. Y bueno, tenemos invitaciones, presentaciones de libros, muchas cosas empiezan a activar en la ciudad y la librería Carlos Fuentes nos tiene una gran propuesta para este fin de semana. Pues en principio, ¿qué le parece si iniciamos bien con música? En esta ocasión le traemos a Maceo Parker, un extraordinario saxofonista e intérprete principalmente de funk y de soul. Así que vamos a arrancar con él para ir de buenas por la vida. And I'm walking, 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 walking in the Pues esto es Sing a Simple Song con Maceo Parker y ya tenemos en enlace desde el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara a la artista en residencia Sofía Echeverri. Muy buenos días, bienvenida a Polifónica.
Hola,
hola, ¿qué tal? Pues aquí contenta de platicar contigo. Ya iniciaste desde el pasado 29 de junio este segundo periodo de estancia. ¿Cómo ha sido para ti este encuentro con el público, con los visitantes? ¿Cuál ha sido tu experiencia hasta el momento?
Ay, pero ha sido súper interesante tener esta física aquí desde el Museo en Guadalajara. Primero, pues, el edificio representa también, ¿no? Yo soy alumna de la Escuela de Artes de la UDG y porque la residencia está puerta abierta. Eso es...
Sofía... Sofía, perdón, tenemos muy mala señal. Déjame ver si podemos enlazarte de nuevo o te podemos marcar a lo mejor otro número. Danos oportunidad para escuchar perfectamente lo que tienes para compartirnos. Vámonos con una invitación. Tenemos una invitación a la librería Carlos Fuentes y regresamos con Sofía Echeverri.
Si les a partir del...
Hola Verónica, es un placer saludarle a usted y a su audiencia para extenderles una invitación a seguir en vivo a través de las redes sociales de la librería Carlos Fuentes este viernes 2 de julio a las 10 de la mañana la presentación de mi libro titulado Juicio de Residencia contra Nuño de Guzmán, Gobernador de la Nueva Galicia. Hay que recordar que este personaje histórico, me refiero a Nuño Beltrán de Guzmán, se encuentra en el origen de lo que hoy es Jalisco, antes Nueva Galicia. A él estuvieron muy ligadas desde su fundación las villas españolas de Culiacán, Compostela, Purificación y Guadalajara. Y aquí debo aclarar que no se trata de la Guadalajara de Atemajac, sino de la que estaba cerca de Ixtlahuacán del Río en Tlacotán. El libro expone una breve biografía de Nuño de Guzmán, con el acento puesto en la expedición bélica de conquista contra los pueblos indígenas de esta región en 1530 y en los primeros 6 años de convivencia entre europeos y americanos en esta comarca. Una convivencia marcada por la violencia, el sometimiento y la esclavitud. Posteriormente se ofrece la primera parte del proceso judicial que el licenciado Diego de la Torre hizo contra Nuño de Guzmán y que corresponde a la pesquisa secreta de todo el expediente. En ese tiempo, los gobernadores eran sometidos de oficio a un proceso judicial al terminar su mandato para juzgar su actuación en el poder, una práctica que desafortunadamente se ha perdido. Pues bien, este libro ofrece la versión paleografiada del proceso judicial llamado juicio de residencia en aquella época que se abrió contra Nuño de Guzmán, pero solamente ofrece la primera parte de la investigación secreta que realizó el licenciado Diego de la Torre. Resulta muy interesante leer las declaraciones que hicieron sobre Guzmán los primeros vecinos de Guadalajara y Compostela y los caciques de pueblos como Tonalá y Tlajomulco, por poner un ejemplo. Más allá de esto, se trata de un expediente judicial que se publica por primera vez y que nos permitirá asomarnos a algunos aspectos de los primeros 5 o 6 años de vida de la sociedad que hoy llamamos Occidente de México y que nació en aquella época. De esto estaremos charlando el viernes 2 de julio a las 10 de la mañana en una transmisión en vivo a través de las redes sociales de la librería Carlos Fuentes. Ojalá que puedan acompañarnos y muchas gracias, Verónica, por el espacio.
Pues ahí está la invitación del doctor Aristarco Regalado y ahora sí tenemos a Sofía Echeverri, quien se encuentra en residencia artística en el Museo de las Artes. Sofía, ahora sí, te escuchamos.
Ay, Vero, muchas gracias. Bueno, me comentabas sobre la residencia artística que estoy haciendo actualmente en el MUSA.
Sí, que nos compartieras tu experiencia, cómo ha sido la interacción que has tenido con el público del museo.
Sí, te comentaba que es la primera vez que estoy en una residencia artística donde es a puertas abiertas para que el público pueda tener acceso a la persona que está haciendo la residencia y platicar un poco del proceso creativo y de qué va a tratar la exposición que se tendrá al final de la residencia. Entonces ha sido una experiencia muy bonita, Vero, porque pues la gente se acerca tal cual y hacen preguntas sobre la obra que estoy realizando aquí y bueno, yo encantada de tener la oportunidad de estar como artista en residencia y de tener también la exposición al final, ¿no? En el MUSA.
De entrada uno pensaría que puede resultar intimidante, por lo menos el pensamiento común que tenemos respecto al estudio de los artistas, pues tiene que ver con un proceso muy íntimo, muy personal, y que ocurre en el silencio personal, individual, de cada creadora o creador. En este caso me dices, es tu primera vez de estar justamente a puertas abiertas. ¿No ha resultado para ti de algún modo extraño, incómodo, o si ha sido lo contrario, cómo ha resultado?
De entrada sí es distinto a como bien lo dices, a la intimidad del estudio o del taller donde yo trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo es una oportunidad para tener una retroalimentación del público, ¿no? Pues la gente, somos curiosos, ¿no? Entonces, de entrada, bueno, ven un poco el trabajo que ya se ha realizado y empiezan las preguntas y la curiosidad y es me ha parecido súper interesante tener ese intercambio con el público, además de que como no va a haber una inauguración como tal para tener contacto con el público, pues esto me ha permitido tenerlo de a poco, ¿no? De platicar con la gente que viene de visitante al MUSA.
Oye, Sofía, el resultado de este trabajo dentro del MUSA, pues culmina con una exposición justamente de este trabajo, ¿no? De lo que estés realizando ahora, que tengo entendido ocurrirá a mediados de este mes de julio. ¿Qué tan lista estás justamente para ese momento y en qué medida consideras que tu proceso se ha visto tocado por esta forma de interacción?
Pues, Vero, en cuanto al trabajo que he estado realizando, voy a tiempo, va muy bien todo. La residencia ha sido una semana aquí en Guadalajara y también he regresado a Ciudad de México donde vivo. Entonces el trabajo lo he estado haciendo como tanto en la intimidad de mi taller como acá en el MUSA, ¿no? Voy a muy buen ritmo y todo estará listo para la apertura al público el 15 de julio y permanecerá hasta el 29 de agosto. He estado llevando un registro de los visitantes y las visitantes. Mi trabajo que estoy realizando ahorita tiene que ver con oficios y profesiones y ha sido de lo más interesante y diverso la gente que viene y me platican un poco también de su trabajo y es una fuente de intercambio, de conocimientos y de puntos de vista, pues muy muy interesante, muy muy bonito. Entonces, seguramente algo saldrá de todas estas conversaciones que he tenido con los visitantes.
Pues invítanos a ser parte de tu proceso, a conocerlo, porque al acercarnos justamente a este taller acondicionado en el MUSA, pues también nos acercamos a todo lo que implica la creación artística, el pensamiento estético. Invítanos, ¿en qué horarios te encuentras? ¿En qué área del museo?
Claro que sí, pero estoy en el piso de arriba, en las salas 7 y 6, y en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Aquí estoy para quien quiera venir a visitarme, bueno, a visitar obviamente el museo y a platicar un momentito conmigo y ver el proceso de la serie que estoy trabajando. Pues todo tu público, por supuesto, invitados, Vero, y también obviamente a la exposición, ¿no? Porque bueno, ya ahí, ahora por el momento estoy trabajando en una sola serie que se llama Arqueología Secreta y la exposición comprende de tres series. Entonces, bueno, invitar a todos, a todas y a todos a venir a ver el espacio donde estoy realizando la serie y también a la exposición, por supuesto.
Pues muchísimas gracias, Sofía, por este acercamiento, por esta conversación que nos invita a develar misterios o por lo menos a curiosear respecto a un oficio, el artístico, tan interesante y tan importante en nuestra vida social.
Sí, gracias, Vero. Agradecerte a ti por el espacio, a Polifónica y por supuesto, al Legado Brodmann, que es por quien puedo estar yo aquí realizando esta residencia. Y, por supuesto, al MUSA por abrirme las puertas para mostrar mi trabajo en Guadalajara, de lo que estoy muy, muy contenta. y a todo el equipo del MUSA, que también se han portado muy profesionales y muy, muy súper amables, muy lindos. Me han hecho de veras sentir como que estoy muy acogida. Estoy muy contenta de estar aquí.
Pues ahí nos veremos muy pronto, Sofía, y muchísimas gracias por encontrarte aquí con nosotros para conversar. Nosotros, ya siempre abierto para ti, Sofía. Bueno, pues nosotros nos vamos a un corte y estaremos de vuelta.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Ya lo presentábamos al principio de esta emisión, este programa. Nuestras invitadas son mujeres artistas. Y ahora se abre el espacio para la literatura, para conocer el trabajo de María Teresa Gutiérrez, quien ya se encuentra aquí con nosotros. Pues qué mejor que a través de su poesía.
Camino estéril, María Teresa Gutiérrez. Perdida en el pensamiento, la mujer persigue el recuerdo. Inútil huella de cincel, talla de costumbre, silenciosa, sin fatiga, corre a su ritmo. Se detiene en la imagen del río que fluye, en la melodía que lo circunda, en el verde de los pinos. La luz ciega la imagen. Sin tacto, vuelve al punto que le regresa el pasado. El futuro, nada encuentra. La eternidad es un hilo que se escapa.
Pues esto es parte de En la onda del tiempo, el poemario sobre el que platicaremos aquí con María Teresa Gutiérrez. Muy buenos días, ¿cómo estás, Tere?
Hola, Vero, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y pues de presentar este poemario.
Pues de nueva cuenta, la poesía, Tere, este es tu segundo poemario. Y háblanos en principio, en la onda del tiempo, bueno, he tenido la fortuna de estar cerca de este trabajo, de este proceso que hoy culmina con su presentación próxima, pero háblanos el corazón de este trabajo, su origen, platícanos un poco.
Sí, bien, pues este poemario tiene una edad de 20 años, es decir, hace 20 años fue gestado y fue procesado, editado, hasta llegar a la editorial Luz Besania, que también hizo lo suyo a la hora de la edición. Este poemario surge a partir de una ruptura con la vida, sí, que es la enfermedad, y tenía en aquel entonces un grupo literario, ¿no? Uh-huh. Un grupo que con el que estuviera vinculada y que me permitiera hacer lo que estoy haciendo ahora, una publicación. Y la enfermedad me llevó precisamente a eso, a hacer una reflexión profunda sobre el tiempo. Era mi segunda incidencia de cáncer. Entonces dije, híjole, algo está mal, algo me está diciendo la vida con esto, y pues hay que reflexionar, ¿no? Uh-huh. Y me puse a escribir, y como si alguien me estuviera dictando esto que tenía que decir, y pues estuvo muy, muy padre porque fue una catarsis, ¿no? Fue una catarsis que quedó impreso en estos poemas.
Sí, al escucharte, y esto es lo interesante de la poesía en particular, que por supuesto es un trabajo literario, pero tiene una gran libertad, tiene una posibilidad semántica infinita. Y lo que nosotros encontramos en la onda del tiempo, ahora que te escuchamos, de verdad es una reflexión que llama más a la filosofía, que nos lleva, de verdad lo que ustedes van a encontrar en los poemas, no es una relación, una vinculación directa, ni mucho menos literal, de la enfermedad o de cómo se manifiesta incluso en el cuerpo, o sea, lo carnal, lo físico, sino una hondísima análisis, recuperación de eso que es tan intangible y tan poderoso en nosotros, que es el tiempo. ¿Desde qué conceptos? Aquí hay, lógicamente, un trabajo de escritura, pero también se evidencia una capacidad lectora y de pensamiento crítico respecto a la filosofía. Háblanos un poco de todo esto que es posible encontrar acá.
Sí, pues mira, como dije antes, por supuesto que todas las lecturas que tenemos inconscientemente luego las vertimos sobre la escritura, ¿no? Pues sí, leer a Borges. Borges es un poeta muy querido para mí y que también hizo reflexión sobre el tiempo. Cómo el tiempo es algo que no termina y que se repite. Recuerdo cuando una entrevista que le hace Octavio Paz junto con Elizondo, cita un verso persa que dice: luna, espejo del tiempo. Y es eso, ¿no? Esos ciclos de la luna que terminan y se repiten, y entonces es un infinito, una eternidad ahí, en donde podemos advertir espacio y tiempo. Entonces, eso podemos verlo aquí en estos poemas. Otro poeta que a mí me movió muchísimo y que tiene que ver con este poemario, sobre todo en el apartado de semejanzas, es Edmond Jabez, ¿sí? Este poeta de lengua francesa, ganador del premio Nobel, que tiene el libro de las semejanzas. Es un homenaje a él también, este apartado.
Hay muchísimas, muchísimas cosas en la onda del tiempo. Hablas de circularidad, de repetición, de estos bucles físicos, ¿no? Que explican lo vivo y todo eso que todavía es misterioso para nuestros ojos humanos. Pero también hay mucha posibilidad. Hay aquí en este poemario adioses, pero también reencuentros contigo misma.
Sí, es bueno. En principio, abro el libro con este concepto de movimiento, ese concepto de circularidad, lo que es, pues, el tiempo. Y luego le sigue semejanzas, que es también recoger los principios de la vida, los principios del contacto con el otro, de la manera como vivimos el cuerpo, de la manera en la que a veces somos mitos para los que nos viven de cerca. Y también, por supuesto, la experiencia de la carne, ¿no? Del deseo. Y por ahí, el encantador de serpientes que nos seduce y que luego la serpiente lo aniquila. Esta seducción que está, desde siempre en la Biblia, ¿no? En esto de el paraíso, la pérdida de la inocencia por la seducción de la serpiente. Y bueno, el siguiente apartado son pequeños poemas muy alusivos a lo erótico, a lo erótico, a la vivencia del cuerpo, que también nos pierde. Y pues decimos esa relación con el cuerpo y con el otro, y cómo nos lanza también ese erotismo a nosotras mismas, ¿no? Como mujeres. Y finalmente, bueno, el penúltimo apartado es una despedida amorosa, una despedida muy dolorosa, una despedida que finalmente al final tiene una redención, y decir, bueno, este es un principio también.
Sí, hay todo eso y más, porque así de rica es la poesía de María Teresa Gutiérrez. Y por eso yo no quería quedarme, digamos, el origen de este trabajo está vinculado a un proceso muy tremendo que te ha atravesado, que es la enfermedad. Sin embargo, aquí hay mucha hondura en la reflexión, en el sentido de la vida, y un gran pulso vital a la vez, ¿no? Una recuperación de esto que es tan primigenio en la existencia, que es lo sensorial y que tiene que ver con nuestra materia, ¿no? Con nuestro cuerpo. Así que, pues lo que queremos es invitarlos, Tere, porque este poemario, bajo el sello Luz Besania, en la colección Lengua Marina, pues estará disponible para empezar en su presentación. ¿Cuándo? ¿Dónde, Tere?
Sí, el próximo sábado a las 7:30 de la noche en Casa Teodora, justo Sierra 1828, a unas cuadras de Chapultepec. Ahí estaremos presentando este poemario. Y como sabes, tú eres una de las protagonistas dentro de esta presentación.
No, protagonista no, voy a acompañar, muchas gracias por la invitación. Voy a acompañar a Tere en esta presentación en sociedad de un trabajo valioso, de un trabajo poderoso en su escritura, y qué mejor que compartirlo, porque para eso se escribe, para leernos entre nosotras, entre nosotros. La invitación, sábado 3 de julio a las 7 en Casa Teodora, es Justo Sierra 1828. Tere, sigues escribiendo, Tere, no paras.
Por supuesto, tengo ya ahí listo otro poemario. Tengo listo ya para publicarse, y están en proceso otros dos.
Sí. ¿Nos puedes adelantar algo? ¿Qué te ocupa ahora, hoy por hoy? Más allá de eso que está esperando el trabajo de edición y publicación, lo que hoy tiene que ver con tu pulso creativo, ¿hacia dónde se está dirigiendo?
Bien, bueno, pues estos dos poemarios que estoy trabajando a la vez, uno tiene que ver con este momento de pandemia. Yo creo que no podemos dejar pasar esta experiencia de confinamiento y de ver pues todo el fenómeno social, emocional, de las consecuencias de este momento. Y también estoy en un poemario que rescata el asunto de un poema de Borges, precisamente el de las cosas, cómo las cosas nos sobreviven, sí, después de que nos hemos ido. Entonces, de eso estoy escribiendo.
Pues vamos a seguirte la pista para poder leerte muy pronto ya en una edición. Pues muchas gracias por tu presencia aquí en nuestros micrófonos, y nos despedimos de Tere, no del programa, con más de En la Onda del Tiempo. Vamos a escuchar El Movimiento.
Muchas gracias, Vero.
Movimiento, María Teresa Gutiérrez. Transparente es la gota del tiempo en su caída. Rasga la quietud, la onda abre sus círculos. En cúmulo creciente se organiza el latido del agua. Un vaso contiene todo el polvo en dinamismo. Una onda dentro de otra abren un proceso ascendente. Música.
Polifónica. Combinaciones fónicas sonoras. Sonora.
Tell Me Something Good con Maceo Parker es con lo que abrimos este bloque y damos la bienvenida en nuestros micrófonos a la artista visual Carla Betancourt. Ya está aquí. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Carla?
Hola, Vero. Buenos días para toda tu audiencia. Bien, muy contenta. Muchas gracias por recibirme en tu programa.
Bueno, pues Carla está aquí porque nos va a compartir detalles de la condición de la belleza. Se trata de su primera exposición individual aquí en la ciudad de Guadalajara, de donde es originaria, y esto va a ocurrir en el Museo de Arte Raúl Anguiano. Carla, en principio, háblanos de ti. ¿Cómo es este acercamiento que tienes con las artes, este acercamiento primero, y en qué momento decides que ese sea tu oficio?
Tenía 19 años y estaba estudiando la carrera de diseño industrial. Había durado, bueno, llevaba un mes, por decir que llevaba estudiando. Y siempre había tenido como esta interés creativo, esta curiosidad. Y de pronto tenía la oportunidad de tener un vínculo muy fuerte con un artista plástico que pues se dedica totalmente a eso, que reside aquí en Guadalajara. Entonces, de pronto siempre estaba como haciendo merma en mí esta idea de, bueno, en realidad entré a estudiar diseño como una vertiente que tenía que ver con la cuestión creativa, pero en realidad lo que siempre quise fue estudiar arte, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, de pronto me acuerdo que había una tarea que eran líneas de diferencia de 3 milímetros a 90, 45, 180, 360 grados, y era como una planilla inmensa de un papel bond de, no sé, un metro, por así decirlo, ¿no? Y de pronto terminé la tarea hastiada y fue como, yo realmente quiero esto. Digo que finalmente los procesos del arte involucran también mucho laboriosidad y técnica. No estoy menospreciando las líneas a 180 grados y todo eso, ¿no? Pero me refiero a que en realidad yo sabía que me estaba como autoengañando, porque lo que yo quería no era estudiar diseño, era estudiar arte. Entonces, pues, le hablé a este personaje y le dije, quiero trabajar contigo. Y entonces este personaje...
Dinos el personaje.
Es Waldo Saavedra, el artista. Ajá. Waldo Saavedra. Entonces tengo un fuerte vínculo con él, una gran amistad. Entonces hablo con él y le escribo y le digo, bueno, obviamente pues era en ese momento para mí muy imponente, porque pues claro que tiene una trayectoria y es un artista consagrado. Entonces le escribo y le digo, quiero trabajar contigo. Uh-huh. Y entonces pasaron 5 minutos y no había respuesta, ¿no? Y el silencio apabullante. Y de pronto me dice, te recibo el lunes a las 9:00 a.m. Y yo, ¡ah! Entonces para mí fue como, wow, ¿no? Pues obviamente como prender la mecha de todo esto, me involucro totalmente en las artes plásticas a través de estudiar con él 3 años. Y a partir de estudiar 3 años con él, obtuve el tema técnico de una muy buena manera, pero yo sentí que empezaba como una búsqueda personal, porque lo que pasa normalmente con los artistas cuando estudian en talleres de otros artistas es que aprendes todo, ¿no? El arte finalmente de un artista es una especie de desarrollo de una fórmula, ¿no? Entre la cuestión discursiva, la cuestión de elementos visuales, la cuestión de la paleta de color. Entonces, yo sentí que había absorbido eso en el taller de Waldo, que lo aprendí muy bien y que obviamente estoy sumamente agradecida con él y lo voy a estar toda la vida por el hecho de, pues, haberme dado una escuela. Y ahora es la parte en donde, bueno, ¿y quién es Carla Betancourt? Empieza esta búsqueda también personal de también poder entender qué era lo que yo quería hablar y mis elementos, obviamente, hacer todo el desarrollo visual de lo que conllevaba, pues, toda una cuestión discursiva propia.
Y en este sentido del discurso, de tus intereses, de lo que tiene que ver con tu universo personal, aparecen los derechos sociales, aparecen asuntos que nos competen, pues no solo a ti, sino a todos de manera comunitaria. Háblanos justamente de eso que a ti te ocupa el pensamiento.
Fíjate que yo creo que estamos en una etapa en donde el mundo ha crecido de tal manera en situaciones, podemos hablar del fenómeno de la globalización, del cambio climático, de la cuestión de pues cómo la tecnología y el mass media nos ha unido, se ha unido continentes, ya no somos sociedades aisladas, ya no somos tribus, ya no somos países aislados, sino que ahora lo que pasa, digo, en esta cuestión del efecto mariposa, de que es de esta ley de que se supone que si hay una aleta de una mariposa, no sé, digamos en México, puede generar una tormenta de arena en el Sahara, ¿no? Entonces es como estos fenómenos se interrelacionan y a partir de pues obviamente la tecnología, los fenómenos globalizados y la cuestión del comercio tan fuerte, pues ahora vemos que se han desatado muchos cambios sociales y que tienen una influencia estrepitosa en el sentido no caótico, sino estrepitosa en el sentido de que podemos ver las olas inmediatamente, el efecto que generan, ¿no? La vibración de la cuestión social ahorita creo que está con todos los temas, no solamente la cuestión, podemos pensar en derechos sociales, pues la cuestión de el respeto a la mujer, la cuestión de el movimiento LGBT+. O sea, hay muchos movimientos que ahorita están interrelacionándonos a nosotros. ¿Y qué es lo que a mí me ocupa? Yo tengo 28 años y me comencé a dar cuenta de que no podemos hacernos como si no pasara nada. Es complicado de explicar. De hecho, creo que estoy como abriendo. Nunca había hablado de esto, pero siento que tenemos que estar en una postura en donde todos nos hagamos cargo de todos. O sea, creo que el punto tan caótico al que hemos llegado como sociedad a través del comercio es porque hemos tenido actitudes muy individualistas en donde no nos hemos preocupado de ninguna otra manera por los demás. Y creo que en este punto tenemos que, como sociedad, generar una interrelación y preocuparnos cada quien desde su trinchera por lo que está pasando tanto desde nosotros mismos, nuestra casa, y pues también del otro lado del globo, en la medida que sea posible, porque obviamente es muy complejo, pero las pequeñas acciones en masa generan grandes movimientos.
¿Y qué de todo esto, Carla, podemos ver en la condición de la belleza?
Yo lo que hice a través de la condición de la belleza fue generar una investigación que en este caso lo plasmo a través de lo que es pues la plástica, la cuestión pictórica. Generé cuadros de gran formato, escultura de gran formato y obra gráfica en el estudio de tema que yo hice, que al final yo determino que la belleza está condicionada por factores, y esos factores dentro de mi investigación se resumen a temas de factores económicos. Entonces me di cuenta de toda una cuestión social de cómo el mercado ha condicionado a la estética para podernos volver consumidores, pero esta esta serie de condicionantes están tan bien interrelacionados y tienen estructuras tan bien codificadas y armadas que es muy difícil verlas en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente, todas estas cuestiones consumibles están para nuestro uso como si fueran herramientas. El problema está en que están tan desdibujadas que nosotros y el grado del consumo al que hemos llegado nos están manipulando. O sea, las herramientas que se supone que nosotros deberíamos usar nos están usando a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hago a través del tema de la condición de la belleza? Hacer todo un estudio en el cual yo resumo a través de 4 factores: globalización, consumismo, industria e hipersexualización, cómo el mercado ha condicionado el tema de la belleza y descontextualizo elementos del cotidiano para poderlos poner en gran formato y entonces tú veas cosas que ves todos los días, pero los puedas ver en un espacio reflexivo, que en este caso pues es la sala del Mura, la sala Raúl Anguiano, que es la sala más grande del Museo Raúl Anguiano, y al ver estos elementos de manera descontextualizada pueda llevarte a una reflexión, pueda generar un pensamiento crítico que te arroje a poder ver estas herramientas de otra manera, verlas como herramientas.
Efectivamente, hay toda una tendencia a generalizar y a convertir a la belleza, este término filosófico, estético, en un producto, por lo tanto, en susceptible al consumo como incluso la única opción de relación que tenemos con ella, ¿no? Como a través de el consumo es que podemos vivir la experiencia de la belleza o tener la belleza o sentirnos incluso bellos. Pues les estamos invitando a que asistan a partir de mañana, ¿verdad, Carla? A partir del 2.
Sí, a partir del 2 está abierta al público en general y va a durar 3 meses en museo prácticamente. Es del 1 de julio al 26 de septiembre dura la exposición. Y pues en el Museo Raúl Anguiano. Quisiera agradecer también a la licenciada Violeta Parra, al director del museo, al arquitecto Julio Herrera, y a todo el personal del Mura que pues me han apoyado para que esto sea posible, a todos mis patrocinadores, Estudio Arechiga, Park, Black Coffee Gallery, Guadalajara, Noit Sleepwear, Cascawin, Cerveza Minerva y otros más que vamos a mencionar ahí durante todo este tiempo que va a estar la exposición.
Bueno, pues aquí está de viva voz de la creadora Carla Betancourt su invitación para asistir al Museo Raúl Anguiano a partir de mañana, viernes 2 de julio. No se la pierda. Además, habrá actividades que son parte de la exhibición, como conferencias, un conversatorio con Joao Rodríguez y recorridos guiados.
Exactamente. Y el horario de museo es de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí los estaremos esperando.
Habrá que entrar a la página también y a las redes sociales del Mura o Museo Raúl Anguiano para enterarnos justamente de todas estas actividades que nos trae la condición de la belleza de Carla Betancourt. Pues no nos queda sino agradecerte tu presencia y este momento de plática con nosotros en Polifónica. Nosotros vamos con música y ya estamos en la recta final de Polifónica. Muchas gracias, Carla.
Muchísimas gracias, Vero, a ti y a toda tu audiencia.
Vamos con más de Maceo Parker.
Polifónica.
What to do? I thought I'd get my friend and go to the zoo. We didn't see an elephant or a cage. Someone had put them all on the stage. There were lumps and bumps and all kinds of grind. You know those elephants wouldn't stay in line. I said, I know just what they need. Let's teach them all to do the Wayman Reed. We practiced and practiced all day long to teach these elephants the elephant song. They looked at us with tight lips.
and just kept on moving those big elephant hips. And elephant dancing is a thing to see. And that's when I noticed they were looking at me. I said, come on, elephants, come on, let's go. And that's when one of them stepped on my toe. Ah! Elephant stepped on my foot. Elephant stepped on my foot. Elephant stepped on my foot.
Gracias por acompañarnos en esta mañana de jueves aquí en Polifónica. Le invitamos a no perderse de lunes a viernes a las 9 de la mañana este espacio dedicado al arte y la cultura. Yo soy Verónica López García, agradezco como siempre su presencia del otro lado y le deseo un estupendo día de lluvia.
But I have my limits. Elephant dancing is a pretty good gimmick. I looked at my watch, it was getting late. It was about time to open the gate. People came in to see the show. Someone said, hey, look, that's Maceo. I said, can I have your attention, please? These elephants are about to dance you down to your knees. They bumped and grind and swayed all day. Started thinking about after the show, hey. I said, come on, it's not time to eat. We got to get the crowd up off their feet. We got to keep going for a while yet. Gotta help the owner out of debt. I said, anyway, after this, there's another show. And again, same elephant, same toe. Ah! Elephant stepped on my foot. 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 Elephant stepped on my foot.
You must get ready for the dirty love.
I know what I'll do. I'll feed them some of this.
Se entrelaza con el sonido y crea Polifónica, una escala entre el arte y la creación. Polifónica.